En Radio Vaticana y para Radio Vaticana tenemos un misionero, el padre Carlos Peteira, que es argentino de Mendoza, de la diócesis de San Rafael, pero que en este momento es misionero en Cuba. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo es esto de ser misionero en Cuba?
Bueno, una alegría de compartir este espacio de radio aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y estamos providencialmente acá en esta hermosa ciudad de Roma, junto a Francisco, ¿no? Fundamentalmente hemos venido en peregrinación para encomendar nuestra misión en Cuba, ¿no? Que es una misión que arrancó hace unos 2 años por pedido de los obispos de Cuba, ¿no? Ante la necesidad de atención espiritual en las comunidades, ¿no? De servicio pastoral. Y bueno, picó esa invitación y gracias a Dios en nuestra diócesis de San Rafael cuenta con un número de sacerdotes importante y bueno, surgió la posibilidad de ir a acompañar, ¿no? El crecimiento y el despertar realmente de la fe en Cuba desde la diócesis, ¿no? Entonces es nuestra diócesis de San Rafael que ha asumido 2 parroquias, ¿no? Son las que estamos ahora. Yo soy el párroco aquí ahí en la diócesis de Santa Clara, en el centro de la isla, ¿no? Y es un desafío muy hermoso, muy importante. Yo jamás pensé estar misionando ahí, ¿no? Porque uno como diocesano se compromete con su diócesis, con su obispo y queda al servicio de nuestras comunidades diocesanas, ¿no? Pero bueno, surgió esta posibilidad y bueno, enseguida estuvo la posibilidad de ofrecerse los que querían ir y bueno, yo me ofrecí y el obispo rápidamente dijo que sí y bueno, y ahí estamos, ¿no? Ya hace 2 años que llevamos adelante esta misión y con muchos frutos, muy despacito, ¿no? Porque Cuba es un país con una historia muy particular, pero muy hermosa en cuanto a la recepción de la gente, ¿no? La gente, el cubano en general es una persona muy, pero muy afable, muy cálida, que nos presta rápidamente su atención y nos abre las puertas de la casa y del corazón, ¿no? Así que bueno, estamos contentos, muy felices y con mucho trabajo que se va haciendo y muchísimo más que queda por delante, ¿no?
¿Qué implica este venir a la tumba de Pedro, de San Pedro, de San Pablo, el corazón de la familia católica, en este momento con Papa Francisco?
Sí, realmente creo que el estar en esta experiencia misionera de alguna manera nos renueva en ese espíritu católico de la Iglesia, ¿no? Y uno sabe que tanto Pedro como Pablo, como los apóstoles, como bueno, en este momento Francisco y ahora también rezando en la tumba de este querido Papa Juan Pablo II, ¿no? Que para Cuba es muy importante. Su visita en el 98 fue muy trascendente. Los cubanos lo aman a Juan Pablo II, ¿no? Así como lo aman a Francisco ahora también, ¿no? Pero la presencia de Juan Pablo fue determinante, ¿no? Podemos decir que en la historia de la Iglesia en Cuba, en la historia nueva de esta actualidad, hay un antes y un después de Juan Pablo, ¿no? Realmente, gracias a esa visita de Juan Pablo, bueno, el gobierno ha abierto muchísimas mayores posibilidades para que podamos libremente expresar nuestra fe y, bueno, y evangelizar y poder entrar sacerdotes extranjeros, digamos, a la isla y misionar sin ninguna dificultad, con total libertad, siempre con, bueno, con la prudencia lógica que uno tiene que aplicar en cualquier lugar, especialmente en un país que tiene un sistema socialista y que ha habido conflictos importantes en esta historia de Cuba en estos 55 años desde el triunfo de la revolución. Pero en este momento tenemos un trato muy, muy tranquilo, muy franco, muy de confianza y creo que muchísimo se lo debemos a Juan Pablo II, ¿no? Yo especialísimamente vine a agradecerle y a pedirle, ¿no? Este nuevo santo de nuestra Iglesia, este hombre extraordinario, ¿no? Que rompió todas las fronteras, ¿no? Y un poco nos contagia eso, ¿no? Esa alegría de llevar el Evangelio en donde haya hambre y sed de Dios, ¿no? Entonces esa visita para mí en este momento en Roma Es especialmente, más allá que tuve la gracia de celebrar la misa con el Papa Francisco el viernes pasado en Santa Marta, porque bueno, cumplí 25 años de sacerdote hace unos meses, pero era ver a Juan Pablo, ¿no? O sea, estar con él y encomendarle nuestra misión en Cuba, ¿no? Porque sé que para él también fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Viniendo de su historia personal también, de un sistema similar a lo que Cuba le toca pasar. Y bueno, realmente la presencia de Juan Pablo fue allá muy, muy hermosa y ha dejado un recuerdo inolvidable para el pueblo cubano, ¿no?
Padre, gracias a Dios, aunque hace más de un año hubo que cortar la onda corta, en Cuba tienen todavía esta posibilidad la mayoría de la gente, en otros lados son los radioaficionados que toman la onda corta, nosotros tenemos satélite y también internet a través de la web. Pero los cubanos nos escuchaban y nos escuchan a través de la onda corta porque a pesar de que hemos cortado para Europa y para América, queda solamente para África y el Asia la onda corta, los cubanos nos siguen escuchando. Y el 90% de las cartas que recibimos en la redacción, que ahora la gente se comunica más por mail y ese tipo de cosas, es de cubanos.
Qué bueno.
Gente muy sencilla, muchas veces el papel de la carta es la parte de atrás de un papel ya usado. Agradecen. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Porque cada pueblo tiene sus propias características, sus valores, sus talentos. ¿Qué es lo que más le llama la atención y le ayuda a ser misionero en Cuba?
Mira, creo que uno de los valores que más se destacan en el cubano es justamente la afabilidad que tienen, ¿no? O sea, uno llega a cualquier, nosotros tenemos 50 lugares de misión en este momento, ¿no? 50 pequeñas comunidades y aproximadamente
en Cuba.
Sí, en la zona de la parroquia nuestra, de las dos parroquias que abarca una población de 70.000 habitantes, ¿no? Y tenemos desde lugares más grandes o más poblados, más tipo centros urbanos, hasta pequeñas, muy chiquititas comunidades rurales, ¿no? Y el cubano te abre las puertas de la casa y te da desde el cafecito inicial cubano hasta todo, ¿no? O sea, realmente esa calidez, esa afabilidad, que realmente es un camino del evangelio, ¿no? Porque nos permite lograr un diálogo, una apertura, ¿no? Realmente eso es muy hermoso, ¿no? Y nos facilita muchísimo la tarea, ¿no? Y por otro lado, lo que nos ha sorprendido muchísimo en Cuba y es muy, muy fuerte, que creo que es uno de los grandes refugios de la fe del cubano, es el amor a la Virgen, ¿no? La devoción a la Virgen de la Caridad. Hace unas semanas, acá los obispos de Cuba colocaron una imagen de la Virgen en los jardines vaticanos que tuve la posibilidad de visitar el otro día pidiendo permisos ahí, que no es tan fácil entrar en esos lugares, ¿no? Y bueno, estuve ahí en ese lugar donde han puesto esa imagen de la Virgen de la Caridad, ¿no? En Cuba tiene muchísima fuerza, ¿no? Y calcula que nosotros estos días que fue la fiesta de la Virgen, ¿no? El que es el 8 de septiembre, en esos días hicimos 8 procesiones de la Virgen, ¿no? Con el permiso del gobierno que nos autorizó a hacerlo y nos acompañó y todo, ¿no? Y realmente, bueno, una fe hermosa, ¿no? O sea, ver a esa gente que ha sufrido mucho y sufre también, ¿no? A veces falta de motivación, de esperanza, de proyecto de vida, ¿no? Pero como la Virgen, es nombrar la Virgen o regalar una estampita de la Virgen de la Caridad, y es como que el cubano ya se emociona hasta las lágrimas, ¿no? Desde por ahí enfermos en el hospital que visitamos todas las semanas y por ahí gente de una fe muy muy rudimentaria, ¿no? Que no ha podido por ahí expresarla o profundizarla más, o gente muy sencilla del campo que basta que vea una imagen de la Virgen y te diga automáticamente, ¿no? Esta es mi madre, ¿no? Y yo creo, estoy convencido, ¿no? Que la Virgen de la Caridad ha preservado la fe de ese pueblo y sin duda estará encargada de bueno, lograr, Dios mediante, una revitalización, ¿no? De una fe que está en las raíces propias, ¿no? Calcula que la Virgen de la Caridad tiene 400 años de historia en Cuba, o sea, no es de ayer. Y justamente el viaje del Papa Benedicto en el año 2012 fue por eso, ¿no? O sea, por el cuarto centenario de la primera manifestación de la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿no? Y también tienen un recuerdo muy lindo de Benedicto, más allá que estuvo muy poquito en la isla, pero fue muy fuerte ese año el recorrido de la Virgen en cada pueblo de Cuba, ¿no? Recorrió desde el Santuario del Cobre, que está en la punta oriental, digamos, de la isla, toda la isla, y eso fue una gran renovación en la fe, ¿no? Creo que es la presencia de María que abre puertas, ¿no?
Padre, ¿hace falta misioneros en Cuba? ¿Es posible ir y trabajar en Cuba?
Sí, no. En este momento no hay ninguna dificultad. De hecho, bueno, nosotros somos tres sacerdotes, pero hay sacerdotes franceses, italianos, españoles, de Malta, sin ninguna dificultad. De hecho, nosotros a fin de este año, principios del 2015, va a visitarnos un grupo de laicos, ¿no?, de nuestra diócesis de San Rafael, aproximadamente 20, 25, entre jóvenes y no tan jóvenes, que van a tomarse un mes de misión a la isla, ¿no? Y no hay ninguna dificultad, o sea, hay que pedir una visa especial, digamos, o sea, explicando cuál es el motivo. No es una visa turística que uno la consigue fácil en cualquier agencia, sino que hay que tramitarla con más anticipación, pero por lo menos hasta ahora no hemos tenido jamás una negativa, y bueno, y que necesita, claro que necesita, ¿no?, como tantos lugares en el mundo, pero bueno, Dios ahora nos ha llevado acá, así que por algo estamos acá, pero realmente hay una gran necesidad, y quizás la diócesis nuestra de Santa Clara, ¿no?, es una diócesis ahora, en este momento, bastante bien cubierta de sacerdotes, ¿no?, pero faltan en Cuba, hay diócesis que hay 10 sacerdotes, ¿no?, y el Papa Francisco ahora, en varios de los mensajes que dio a raíz de lo de la Virgen de la Caridad, les decía a los obispos cubanos, bueno, pidan sacerdotes a otros lugares del mundo, ¿no?, porque hace falta sacerdotes, hace falta presencia de religiosas, porque bueno, es un pueblo, un país que hay que replantear de vuelta o refundar en la fe, ¿no?
Padre, usted habló, bueno, un sacerdote sabe cómo contactarse, pero gente, laicos que nos están escuchando en otros lugares de lengua española, ¿cómo hacen para comunicarse con la parroquia? ¿Por qué no da el nombre de la parroquia, sí, la dirección, si hay un mail?
Sí, tenemos mail. O sea, en Cuba el internet es bastante poco frecuente, no es fácil acceder a internet. Pero tenemos un mail por vía del obispado, por el teléfono del obispado. El obispado es diócesis de Santa Clara, ¿no?, en la provincia de Villa Clara, y nuestras parroquias son la parroquia San José y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Yaguajay, que es un pueblo grande, que es el centro, digamos, del departamento, y Meneses, que está ahí cerquita, ¿no? Y nuestro mail, cualquiera que quiera comunicarse con nosotros y sumarse apoyando con la oración, con mensajes, nosotros tratamos de contestar siempre, es obistclara.co.cu, ¿no? Lo repito para que no se confundan. missionar@obistclara.co.cu. Ese es el mail nuestro.
No com, sino co.
Exactamente, porque es la identificación de Cuba.
De Cuba. Y
con B alta, que es el obispado.
Obispado
de Santa Clara. Perfecto. Obi, ST, ¿no? Santa Clara, CoQ. Así que sería missionar@obistclara.co.cu. Ese es el mail que manejamos nosotros en la parroquia. Y bueno, hay mensajes que lleguen. Tratamos de contestar siempre todos, porque bueno, también nos ha hecho muchísimo bien en nuestra diócesis de San Rafael en Argentina el hecho de crear esta conciencia católica misionera, ¿no? O sea, salir un poco del ranchito, salir de mi casita, de mi comodidad por ahí a veces, ¿no?
Y valorar, dice
Francisco, claro, exactamente,
salir,
¿no?,
una iglesia en salida,
¿no? O sea, llegar hasta la periferia existencial, que quizás es el compañero de trabajo en una gran ciudad como Buenos Aires o Córdoba, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en la periferia un poco más geográfica, digamos, y realmente con muchas expectativas, y creo que esto genera, ¿no?, como siempre, ¿no?, pensar en la Iglesia como una gran familia, no importa dónde estemos o dónde sea, ¿no? De hecho, bueno, ayer tuve la gracia, ¿no?, vos que sos jesuita, de celebrar misa en el altar de San Francisco Javier, aquí en Roma, donde está el brazo de este gran santazo, ¿no?, que uno que realmente se contagia de su testimonio de vida, ¿no?, de lo que fue, ¿no?, este santo, gran misionero, ¿no?, patrono junto con Santa Teresita, ¿no? Y realmente es como que uno leyendo sus cartas, leyendo su historia, su vida, su biografía, uno no puede quedarse, ¿no? Y ayer cuando visité también San Pablo Extramuros, ¿no?, iba recordando, ¿no?, pensando esas frases de San Pablo que hacen a la misión, ¿no? Pobre de mí si no evangelizare, ¿no? Me gastaré y me desgastaré por ustedes, ¿no? Toda esa espiritualidad tan misionera que, bueno, que es el mandato de Jesús, ¿no? Vayan y anuncien, ¿no? Así que creo que todo esto nos hace muchísimo bien y nos permite también después decir, bueno, yo soy misionero acá en mi casa, en mi trabajo, en mi vida, o sea, donde el Señor me necesite, mis labios, mis manos y mi cansancio con nuestras grandezas y con nuestros defectos, ¿no? No hace falta ser, qué sé yo, un experto en misionología para llevar a Jesús, ¿no? Eso es algo que tiene que brotar del amor, ¿no? Y creo que es fundamental en nuestra historia de iglesia, ¿no?
Padre, usted vuelve ahora, la gente de la parroquia sabe, lo está esperando y les va a contar todo esto, la oración en la tumba de Juan Pablo II, la visita que ellos tienen que sentir reflejados en la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, el encuentro con Francisco, todo eso realmente para ellos va a ser muy importante.
Sí, yo no estoy, uno está esperando, ¿no?, llegar y bueno, la gente en Cuba cuando me venía para, bueno, para Argentina y después para acá, me decía, padre, no se vaya a quedar allá. Digo, no, si vuelvo, ¿no? Porque dice, no, se va a tentar allá, que va a empezar a comer asados y no va a querer volver a Cuba, ¿no? Digo, no, si vamos a volver y realmente uno está esperando volver a encontrarse porque es gente hermosa que en el tiempo que llevamos realmente se ha creado un vínculo muy fuerte y bueno, estamos esperando porque en definitiva uno vino acá pensando como le pasa a un sacerdote, ¿no? O sea, uno lleva a la comunidad donde va, o sea, nunca te vas de la parroquia, o sea, siempre estás pensando cómo estarán, qué estarán haciendo y uno viene acá para pedir por ellos y bueno, y uno tiene este privilegio de poderlo hacer y realmente uno no lo hace solo sino con las ovejas al hombro, ¿no? Entonces es una alegría volver allá después y contagiar todo esto, ¿no? Y después, bueno, agradecido porque este viaje acá es un regalo del cielo, ¿no? No pensaba ni por casualidad estar en Roma en esta época, ¿no? Pero hay un grupo en Argentina de una fundación muy linda realmente que se llama Lautaro Te Necesita, que es de un chiquito que en este momento está en recuperación después de un trasplante de médula en Estados Unidos, que tiene una enfermedad neurológica, ¿no?, que se llama leucodistrofia, que le entregaron a Francisco ahora un papel, un afiche, digamos, para difundir, ¿no?, porque hay toda una campaña que ha iniciado esta gente a nivel mundial, ¿no?, de lucha contra esta enfermedad que no es conocida, y a ellos les pasó porque les tocó su hijo, ¿no? Y de repente surgió esta fundación que empezó por necesidad económica de llevar a Lautaro justamente a Estados Unidos a operar con una operación de $1,000,000 que juntaron en 2 meses, ¿no? Y un grupo de pilotos de automovilismo en Argentina, de todos los lugares, organizaron, bueno, este viaje que se dio y realmente uno por uno pudo estar con Francisco estrechándole la mano, ¿no? Y gracias a ellos, bueno, que me invitaron a mí y es una asociación que ha seguido porque, bueno, Lautaro se operó, se está recuperando muy, pero muy bien, ¿no? Y es una alegría, bueno, inmensa para esos papás. Pero, claro, ha seguido la movida ayudando a otros chicos, ¿no?, que también necesitan y, bueno, de todo, ¿no?, de todo tipo de necesidad que siempre surge. Y por eso creo que bueno, que estas cosas de caridad son las que movilizan, las que mueven, las que tocan el corazón, ¿no? Y es lo que, en definitiva, el rasgo por allí más destacado y que ha hecho un impacto mayor en Francisco, ¿no?, en su figura, pidiéndonos esto, ¿no? O sea, el amor concreto, real, que es lo que moviliza al mundo, ¿no?
Padre, muchísimas gracias por todo esto, por su testimonio y estoy pensando que en su parroquia, y no solamente en su parroquia, sino en distintos lugares donde nos están escuchando por ahí, solamente a través de la radio nos van a conocer y nos van a escuchar. Y por ahí el que nos esté escuchando está muy desesperanzado por las dificultades que tiene, por los problemas que tiene, desanimado, no encuentra la salida. ¿Cuál sería su mensaje para ese que nos esté escuchando, que por ahí no va a ir a la parroquia, a la capilla, a la iglesia, uh-huh, y que sin embargo nos esté escuchando ahora?
Seguro. Yo creo que justamente una de las grandes crisis del mundo de hoy es la falta de esperanza, ¿no? De hecho, bueno, la primera carta de Benedicto fue sobre eso, ¿no? Sobre el tema de la esperanza. Y en Cuba se sufre mucho por ahí la falta de esperanza, la falta de proyecto, ¿no? Yo creo que en definitiva la única respuesta a la esperanza o a esa necesidad de agarrarse, de prenderse en algo que te dé sentido a tu vida, es el amor de Dios, ¿no? Es el amor de Dios que se hace presente, en este caso, en nuestra presencia misionera y en tantas, pero tantas almas de Dios, realmente, que el amor hace posible que uno se levante y diga, bueno, hoy Dios me sigue amando, ¿no? Y es lo que yo le digo siempre a la gente. Más allá de todas las cosas que a uno le toque pasar, a veces enfermos con situaciones muy desalentadoras a nivel humano o de expectativas de vida, ¿no? Hacer sentir el amor de Dios, ¿no? Eso tiene que ser una constante nuestra, porque en verdad es lo que moviliza al mundo, ¿no? Y la presencia concreta y real, o sea, no tanto declamar, sino hacer, ¿no? Me acuerdo siempre una anécdota ahí en Cuba, en un pueblito muy chiquitito, ¿no? Que se llama Llanada Abajo, una población de unas 30, 50 casas a lo sumo, ¿no? Y llegué un día en una motito, ¿no? Bajo la lluvia, porque estaba esas lluvias caribeñas que son fuertísimas en la tarde, y bastante bajoneado, ¿no? Bastante desalentado, porque unos bautismos que habían fallado por la tormenta, el otro lugar que no se había juntado a nadie. De repente llegué a una casita, porque hay lugares donde vamos una vez al mes, pero la gente sabe que ese día estamos, ¿no? Y no había nadie con el tema de la tormenta, de la lluvia, no nadie esperando, ni mucho menos, ¿no? Bueno, llegué a ver a una familia que la mamá está enferma, con alguna dificultad. Y la nena de la casa me dice, una chiquita de 8 años, dice, uy, padre, ayer estuve rezando para que usted viniera. ¿No? Entonces yo digo, esa almita, ¿no? Estaba esperando que Dios le dé un beso, ¿no? Y bueno, y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pequeñas obras. El mundo nos ofrece por ahí demasiadas cosas que resuelven nuestra vida cómoda en el mundo, ¿no? Pero el hambre de Dios se calma con el amor de Dios, nada más, ¿no? Entonces, bueno, llevarlo, hacerlo presente y cada uno ser misionero donde Dios nos vaya llamando a vivir, ¿no?
Muchísimas gracias, el padre Carlos Peteira, misionero en Cuba. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Guillermo, por tu tarea. Sé que ha de ser bastante importante, bueno, el lugar que ocupás, y para la gente de habla hispana llevar este mensaje desde la sede de Pedro, ¿no? Así que, bueno, una alegría y gracias por tu tarea. Gracias por el tiempo que la radio me ofreció para divulgar esta buena noticia, realmente.